Es que ya lo sabíamos. Nadie es inmune de traicionar a este movimiento. ¿Cuántos no andan por ahí tan campantes después de haberle dado la espalda a este impulso que está transformando la vida pública del país? ¡Hijos de la chingada, malditos! Y ahora, el más reciente traidor de la cuarta transformación es el pinche peso. Ya se está devaluando. Ya se está entregando al maldito dólar. Maldito peso entregado a la oligarquía de este país. ¡Ah, maldito peso conservador! E irónicamente, no se conservó en los 1790. ¡Maldito seas! Bienvenido sea usted a un nuevo episodio de Maldita Sea con A mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su reproducción, muchísimas gracias por desperdiciar tantito tiempo de su día para encabronarse conmigo, para terminar la semana diciendo ¡chingada verga! Pero si apenas es quincena, yo debería estar bien pinche contento. Ya se acerca la primavera. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me arruino la vida escuchando a este cabrón? Bueno, pues por eso le agradezco un chingo. Gracias una vez más por su preferencia. De pasada, gracias a toda la gente que fue a Guadalajara. No mamen, qué rico me la pasé allá. Qué rico se come, qué rico se vivió y qué buen show viví. Creo que Guadalajara es mi lugar favorito para dar show. A donde he ido me la ha pasado increíble, pero el público de Guadalajara, wow, gracias, gracias, ya me urgir, ya otra vez, denme más, denme, y pues si usted aún no ve este show, tiene varias oportunidades, porque fíjese, el próximo 24 de marzo, viernes 24 de marzo, voy a estar en Querétaro en la Caja Popular y vamos a precio especial, ¿eh? O sea, para que se llene, para que eso se atasque, cabrón. Vamos a un precio especial de 100 pesos el boleto en Querétaro y el mero día, así, si usted decide, ay, pues sí, sí voy, pues no se apendeje porque el mero día va a costar 150, aún así está barato. Y al día siguiente voy a estar en Tlanepantla, en el medio y medio, ahí en Multiplaza Valle Dorado, igual para llevarles este show llamado Pobre Idiota, el show que lo va a hacer encabronar hasta cuando esté dormido. La verdad es un show del cual estoy muy orgulloso, es un show que he trabajado con mucho cariño y mucho amor y estoy muy contento de estarlo llevando a Querétaro y próximamente a Tlanepantla, Estado de México. Y aquellos que hayan visto el show saben exactamente lo importante que sea en el Estado de México. Así que ya saben, allá nos vemos, Querétaro y Tlanepantla, 24 y 25 de marzo. Muchísimas gracias a todos los que ya han comprado sus boletos y muchísimas gracias a todos los que lo estén comprando, porque para conseguirlos, aquí abajo en la descripción, rápido se mete, ahí hay dos links, dependiendo de su ciudad, y allá nos topamos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, tenemos que hablar de lo verdaderamente importante, de eso que va a provocar que a mí me anden revisando el pinche celular, los correos y todo, cualquier aparato, hasta el pinche Tetris, ese 999 en uno, hasta ese me van a hackear desde la Sedena. ¿Por qué? La semana pasada, justamente el viernes, Nayeli Roldán, heroína, pero de esa que te quieres meter durísimo, así, de que ya tú traes la pinche liga, métanmela al cuerpo porque esta heroína la necesito. La necesito porque vaya que fue a la mañanera y qué pinche arrastrada le dio, no al presidente, no al movimiento, sino al discurso. Y eso creo que fue lo que más molestó al presidente. Porque el presidente solito se da en la madre, ¿no? Andrés Manuel tiene esta habilidad de solito contradecirse, de solito decir pendejadas. No, es algo común. Pero lo que pasó el pasado viernes, con la presencia de Nayeli Roldán exhibiendo el espionaje ilegal por parte del ejército a integrantes de derechos humanos en Tamaulipas, lo que demuestra es que todo lo que dice el presidente a favor de los pobres, de los desprotegidos, de las víctimas, es mentira. Y no solo es mentira, sino que defiende a una institución corrupta. Todo surge porque Animal Político publica una investigación a partir de el hackeo que recibió la Sedena, o muchos mails de la Sedena, a través de Guacamaya Leaks, ¿no? Este hackeo masivo de no sé cuántos teras de información, que pues poco a poco han ido revelando muchas, muchas cosas que se ocultaban por parte de la Sedena, ¿no? Entonces, Animal Político encuentra este documento en el que se le reporta a Luis Crescencio Sandoval información obtenida a través de espionaje de Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas. En este reporte se pone con la leyenda de esto es confidencial y pues no se debe de divulgar y es exclusivo para unas cuantas personas. En este documento se relatan o se documenta las actividades y las conversaciones de Raimundo Ramos, algo que solo se puede obtener a través de espionaje. Esto, Animal Político lo sigue hasta el punto donde encuentran que la Sedena en 2019, ya siendo sexenio de López Obrador, compra y contrata el software Pegasus. Este software, que fue tan conocido en el sexenio de Peña Nieto, para espiar justamente. Llega Nayeli Roldán a la mañanera con esta información y con un pinche profesionalismo, pero del francotirador, cabrón, destruye cada argumento y cada, ¿cómo decirlo?, mentira o pedrada o cada intención de minimizar la información a través de minimizar al mensajero. Nayeli Roldán las batea durísimo. Si el presidente tiene porcentaje de bateo del 80, del 90, Nayeli Roldán lo que le tiraban lo mandaba a chingar a su madre. Específicamente las mentiras del presidente. Entonces, lo que Andrés Manuel no puede negar es que el ejército está obteniendo información a través de espionaje. Pero lo quiere disfrazar en el sentido de, no, pero es inteligencia. No, ya van a decir, ¿no? Nada más porque uno lo... No. Quieren que crean que somos iguales, papacito. Están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo, cabrón. Espiar a los opositores. Y sabemos perfectamente que este gobierno, que se ha vuelto más militarista que los gobiernos militaristas que tuvimos en el pasado, ¿a quiénes ven como amenaza? A los defensores de derechos humanos, a los activistas, a las feministas, a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Inclusive se ha reportado que padres de familia de los desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han sido espiados por la Sedena. Eso lo reportaba recientemente El Sur de Guerrero, es un diario de justamente el estado de Guerrero, que padres de familia, justamente que reclaman el regreso de sus hijos, han sido espiados por parte de la Sedena, cabrón. Entonces, el presidente dice, no. O sea, güey, ¿cómo creen? Pero si yo soy... Güey, tú me conoces, cabrón. Si me... No, el otro día yo andaba ahí y luego... Entonces, ¿qué pasa? El presidente no puede negar, porque es un documento que viene directamente de Guacamaya Leaks, el hecho de que el ejército espía. No lo puede negar. Entonces, trata de ensuciar a Animal Político, decirle, ah, es que Animal Político recibía dinero de Peña Nieto. Y luego, entonces tenemos que desacreditar todos los medios que reciban dinero de algún gobierno, porque entonces vamos a desacreditar todo lo que dice La Jornada. Que Animal Político haya recibido $1,000,000 no es comparable a los 800 que ha recibido La Jornada en 4 años apenas. Y si Animal Político recibió ese $1,000,000, es algo normal que sucede en muchos medios donde el gobierno paga pautas para difundir programas sociales, para difundir información vital para el gobierno, y eso no debe de comprometer al medio. Ese es el deber ser. Ese tipo de pagos no debería comprometer al medio. Tanto así que Animal Político reveló la estafa maestra. Este golpe a la credibilidad y al desfalco que se le estuvo haciendo al erario público a través de gobiernos priistas. Como este Duarte en Veracruz empezó a crear muchas empresas fantasma. Y luego esas empresas fantasmas se la empezó a adjudicar a personas que no tenían ni puta idea de lo que estaba pasando para empezar a sacar dinero del presupuesto federal y del estatal. Estafa maestra de la cual fue partícipe Rosario Robles, que ya hablaremos del pedo de Rosario Robles, espero en otra ocasión. La circunstancia es que no podemos decir que Animal Político se ha entregado al peñanietismo, porque Animal Político fue el que le puso una de las estocadas más grandes a la credibilidad de ese gobierno priista. La estafa maestra fue un golpe certero para demostrar el nivel de corrupción que existía en ese gobierno. Entonces, cuando llegan con este documento y que tienen los hechos comprobables, que tienen las evidencias, lo que intenta López Obrador decir, ajá, pero che, Animal Político, su director, el pinche Daniel Chávez, no andaba ahí con Calderón. Y luego, el presidente luego anda con Manuel Bartlett, y no por eso creo que es cómplice de haber matado a Kiki Camarena, ¿no? Yo he visto a Andrés Manuel, a Mario Delgado, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum dándole la mano al pinche cabrón de Manuel Bartlett, y no por eso yo pienso, claro, son cómplices del pinche fraude del 88. No, güey. Pero el presidente está casado con defender al ejército. Esa es su pinche obsesión. ¿Por qué? Porque el ejército le permite hacer todo el desmadre que quiere hacer. Esa es la pinche garantía. Es como si te sientas en una mesa y te pones a debatir con las personas, pero tú eres el único que puso en la mesa y tiene en la mano una pistola. Eso es lo que pasa. Existe un gran miedo de que ese militarismo tan lento y al mismo tiempo tan evidente pueda utilizarse para socavar la democracia en este país, para que toda institución que se haya construido para el funcionamiento del Estado se mande a la chingada empoderando al ejército, que es lo que ha estado pasando. Porque ahora el ejército es tan poderoso que puede espiar a los que creen que es un riesgo, como son defensores de derechos humanos o a los padres de los normalistas, y no pasa nada porque el presidente, ese presidente del 70%, ese presidente que mueve masas, va a poner la cara por ellos. Ese es el pinche problema. El ejército está tan empoderado que puede hacer esto. En este pinche momento, mientras ustedes ven este video, podrían estar hackeando mi celular, mi computadora, todo aquello en lo que yo tengo contacto, simplemente para saber qué estoy haciendo y qué estoy diciendo y qué estoy compartiendo con ustedes. No digo que esté sucediendo, pero podría pasar. ¿Y quién podría ser una chingada? El presidente va a decir, no, no, no lo estén atosigando, no lo estén espiando. Claro que no, porque para el presidente, más allá de las garantías individuales, está su propio capricho. Esta obsesión de mantener el régimen, porque es algo que ya les he dicho muchas veces, si no se mantiene el régimen, estas ganas de mantenerse en la historia para siempre no va a existir. Jamás. Si después de López Obrador no sigue un gobierno de la 4T o un gobierno completamente sometido a él, porque puede ser del mismo Morena, o sea, puede ser el presidente de Morena, pero no estar sometido a lo que dice Andrés Manuel, y entonces esa leyenda de Andrés Manuel el Salvador se puede morir. Tanto así que podríamos ver un caso como el que vivimos con García Luna, donde García Luna se llevaba de piquete de ombligo y de sacacacas con la CIA y con el FBI, y en 12 años le dijeron, ¿sabes qué? Siempre no, manito. ¿Qué te parece si te encerramos varios años en una prisión de acá? Entonces, si el régimen no se mantiene y no hay un compromiso político e ideológico con Andrés Manuel, después de que él se vaya, corre mucho peligro. Tanto esta ambición de quedarse en la historia como un héroe, como la persona terminando desprestigiada por haber cometido muchas ilegalidades. Y no tenemos que irnos con el narco, porque solamente revisando el uso del presupuesto podemos encontrar varios problemitas solamente de subejercicio de ese presupuesto o de movimiento de dinero para usos ilegales, ¿no? Como acarreo, por ejemplo. Como diferentes instituciones u organismos de este gobierno pues terminan utilizando dinero para acarrear gente a marchas como la del 18 de marzo. Entonces, Andrés Manuel necesita que el régimen se mantenga, al menos 2 sexenios más, que se construya esta leyenda de que la democracia realmente llegó a este país con Andrés Manuel, que Andrés Manuel nos salvó del despeñadero, que Andrés Manuel nos sacó de la guerra contra el narcotráfico. Aunque no haya evidencia de que haya habido una mejora en el sexenio, lo que Andrés Manuel necesita es ese cuento, es esa fantasía, es que tengamos a Pancho Villa. Pancho Villa, un héroe de la nación. Pancho Villa era un hijo de puta que utilizó un evento histórico en el país para ser más hijo de puta. Esta leyenda de, ay, es que la revolución cambió el país. La revolución no hizo una chingada. Solamente sacó a Porfirio Díaz y generó un matadero de personas que querían ser presidentes. Hasta que organizaron para que dejaran de matarse y se pudieran pasarse la estafeta para estar robando, para estar saqueando. Su presidente sabe perfectamente que no tiene que trabajar para mejorar el país, no. Solo tiene que parecer que trabaja para mejorar el país. Es esta fantasía de, a ver, ¿qué presidente se paraba a las 7 de la mañana para dar una conferencia de prensa e informar al pueblo? Ahí andaba Félix Salgado de Macedonio diciendo eso en la Cámara de Diputados, me lleva la chingada. Güey, tú revisas lo que hace el presidente en el día y solo hace la conferencia. Alguna que otra vez se va a algún estado a revisar algo, que si va a Dos Bocas, que si va a el Tren Maya, que si va a Nayarit, quién sabe a qué chingados va tanto a Nayarit. Recientemente ya no tanto. No sé si han notado que desde que, bueno, ¿para qué se los digo, no? Ya ustedes harán las cuentas. Pero desde que está como que el presidente no ha ido tanto para que, bueno, ya sabrán a qué me refiero. El punto, y si no, ahí en los comentarios, no digan como, oigan, pues sí, desde que tal se puso tal, pues el presidente ya no ha ido a tal. Pero realmente en el día, Andrés Manuel hace muy poco, muy poco. Para Andrés Manuel, el ejército es un simple puente. Si ve un obstáculo, el ejército. Si ve una piedra, el ejército. Si ve un hoyo, el ejército. Está explotando los recursos que tiene el ejército a través de ofrecerles impunidad y opacidad a los altos mandos. Les ofrece, ahí está el pinche aeropuerto del Felipe Ángeles. Ya, hagan lo que quieran. Si quieren robar dinero, chínganselo. Nadie los va a revisar. El problema que tiene el ejército es de, a ver, papacito, esto no me está generando ingresos. Esto no es económicamente viable. No es económicamente viable porque las pinches aerolíneas no quieren traer toda la operación para acá. Porque es muy costoso. Porque tendrían que subir sueldos. Porque no es lo mismo para la gente capacitada para operar en un aeropuerto moverse hacia el actual aeropuerto que moverse hasta Tecámac, güey. El problema del pinche aeropuerto actual no es la gente que toma un vuelo, es la gente que está ahí todo el día para que la gente pueda tomar vuelos. ¿Cómo chingados las aerolíneas pueden pagarle a sus empleados si al día hay 3 pinches vuelos? Eso es lo que lo hace económicamente inviable. Recientemente, ¿no? Movieron los vuelos de carga hacia el AIFA. ¿Qué pasó? Todos los vuelos de carga que llegan al pinche Felipe Ángeles tienen que moverlo vía terrestre al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque no tienen todo lo necesario para recibir en aduana todo lo que llega al país. Entonces, así como llega al AIFA, se tiene que montar a un pinche tráiler o un pinche camión y órale, va para donde tenía que haber llegado. Porque no tienen ni las instalaciones, ni el personal, ni todo lo necesario para que eso pueda operar. Pero es una vez más el pinche capricho a través de la amenaza del ejército. El ejército es el puto puente para todo. Para todo. Le dicen, esto no se puede, el pinche ejército. Oiga, es que esto es inviable, el pinche ejército. Y no es que el ejército sí lo pueda hacer, es que el ejército es tan opaco que parece que sí se hizo. Ay, bueno, ya que hay video de cómo el ejército sí lo hizo. ¿Recuerdan el huachicol? No, el ejército, ya utilizamos al ejército y paramos el huachicol. El huachicol sigue, güey. Oiga, señor presidente, es que no se puede hacer este aeropuerto porque, pues, es inviable el ejército. Bueno, ahí sigue el puto aeropuerto. Aeropuerto que está en manos del ejército y que se les prometió que les iba a generar ingresos. No hay ni madres. No les está cayendo nada. Oigan, se acabó eso de las matanzas. Ya no más. Ahora salgan ustedes y no le disparen a nadie. Digo, no, yo no pienso y no creo que la estrategia correcta es que salga el ejército a dispararle a la gente. Sobre todo porque el ejército tiene esta habilidad de generar que sus soldados no tengan puto criterio. Ya hablaremos de eso en unos minutos. Pero tú quieres ocupar territorialmente el país y al mismo tiempo quieres que el ejército, que está capacitado para la violencia, le dé abrazos a estos güeyes que tienen la misma mentalidad de soldado de no generar criterio, de disparar así chingue su madre el que sea. Entonces los militares están en una pinche paranoia de ¿qué tal que me aparece alguien, me dispara y no sé qué vergas? Bueno, activemos el cagadero. ¿Qué pasó recientemente en Tamaulipas? No, en Nuevo Laredo, sí. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5 jóvenes salen de un bar, se encuentran con elementos de la Guardia Nacional o del ejército, ¿no? Y les disparan. Así, chinga su madre, matan a 4 de los 5, o eran 6, creo que eran 6 y matan a 4. Dejan vivos a 2, uno muy herido y otro consciente y le dicen, a ver, cabrón, escúchame bien, tú vas a declarar que ustedes nos atacaron y que nosotros repelimos las agresiones, ¿ok? El propio Encinas, el propio representante de los derechos humanos por parte del gobierno, está diciendo, los jóvenes no estaban armados y jamás agredieron a los militares. Encinas, Alejandro Encinas, cabrón. Uno de los más leales al presidente está diciendo, los jóvenes no atacaron al ejército. ¿Pero qué pasa? Que una vez más, Andrés Manuel va a saltar para defender no a los elementos, porque los elementos ya fueron detenidos, sino a la institución. Pero lo que no dice Andrés Manuel es que la institución forma personas sin criterio. ¿Por qué? Porque al ejército no le sirve un cabrón que tiene criterio para pensar si algo que se le está ordenando está bien o está mal. Lo que el ejército necesita es un cabrón que sea lo suficientemente pendejo para que si le dicen, aviéntate de ese décimo piso, el cabrón solo ponga la mano en la frente y salte. Eso es lo que requiere el ejército de cualquier pinche país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sacas a estas personas a la calle y no tienen la capacidad de tener criterio para contener una situación, entran en paranoia o entran en necesidad de, güey, pues ya andamos en la calle con estos pinches riflesotes, ¿qué hacemos, cabrón? ¿Qué pedo? ¿Cuántos asesinatos, cuántas ejecuciones llevamos en este sexenio, cabrón? Y que hayan pasado en este sexenio no neutralizan las que pasaron en las anteriores, sino que se van sumando. ¿Cuántos mexicanos van asesinados por la institución que se supone que está para salvaguardar al país? ¿Cuántos mexicanos han muerto por balas que ha pagado los impuestos de los mexicanos? A una niña le dispararon porque vieron un pinche coche y dijeron, ahí va un narcotraficante, chingó a su madre. A estos chavos venían saliendo de un bar, no, pues, pandilla de narcotraficantes, órale, cabrón. Y es algo que hemos visto en sexenios anteriores. Pero una vez más, es la retórica, no somos iguales, ya el ejército es otro porque yo llegué. Porque yo llegué, ya todos cambiaron, todos son honestos y pues a veces te pasa, ¿no? Como te descuidas, ¿no? Como que ay, te duermes tantito y no le pones seguro y terminas disparándole a una niña, ¿no? Entonces, es que también ustedes lo que quieren es golpear a este gobierno del pueblo. Es lo que están buscando, hijos de su puta madre. ¿Creen que no los conozco? Güey, los odio. Los odio a todos. Entonces, regresando al episodio de Nayeli Roldán en la mañanera, Nayeli exhibe al régimen. Y no es que exhiba que Andrés Manuel es autoritario. No es que exhiba que el gobierno de la 4T es militarista. No. Exhibe algo mucho peor. Algo que le molesta aún más a ese movimiento, a esa secta, que es que Andrés Manuel está sometido por los altos mandos del ejército. Esa es la verdad. Andrés Manuel no es este líder superpoderoso. Andrés Manuel no es este líder que se preocupa por la gente. No. Es un líder que utiliza a su gente para chantajear, para empoderarse, para utilizar a los obsoletos y poder prometerles cosas que son imposibles o que necesitan muchísimo trabajo y esfuerzo para mantener los caprichos de su círculo cercano. Porque la neta, su círculo cercano vive de huevos, güey. De huevos todos. Sus hijos viven riquísimo, cabrón. Riquísimo. Claudia vive, no mames, te quieres morir de la puta envidia. Bartlett y Hertz Manero. Los cabrones están más pinches viejos que López Tarso, que me lo tenga Dios en su santa gloria. Y ahí siguen, güey. Ni Bartlett ni Hertz Manero podrían encontrar un trabajo en una empresa privada con esa edad. Y son integrantes muy importantes del gobierno. Uno como director de la CFE y otro como fiscal general de la República. Es más, se los pongo así, así de sencillo. Peña Nieto vive mejor que tú, güey. Que tú que defiendes a López Obrador, aunque tengas que ponerle la cara a las balas, Peña Nieto vive mejor que tú, güey. Y Peña Nieto debería estar en la puta cárcel. Peña Nieto tiene muchísimos argumentos para estar cuidándose en el pendejo reclusorio. ¿Y sabes por qué no lo hace? Porque sometió a López Obrador. Y al someterlo, formó parte de su círculo cercano. Entonces, cuando es hora de hablar de los malos presidentes del país, Felipe Calderón, Felipe Calderón, Felipe Calderón, Felipe Calderón, Felipe Calderón. Como si el que tuvo anteriormente no hubiera sido Peña Nieto. Como si en el sexenio de Peña Nieto no se hubieran perdido miles de millones de pesos. Entonces, tienes un líder que se somete a los caprichos de Trump. Tienes un líder que se somete a los deseos de Elon Musk. Tienes un líder que cuando quiere hacer algo, el ejército le dice, estás pendejo. Y es algo que se los vengo diciendo desde hace un chingo. Alfonso Durazo tenía otra propuesta y otra estrategia de seguridad. ¿Qué pasa? Andrés Manuel, antes de tomar poder del gobierno, se reúne con los altos mandos del ejército, entre ellos Salvador Cienfuegos, y de repente es, vamos a hacer la Guardia Nacional. Y de repente es, vamos a utilizar más al ejército. ¿Qué pasa? Presidente que llega, presidente que es sometido por los militares. Andrés Manuel es otro sometido. Entonces, ¿qué llega? Que llega al punto donde Nayeli Roldán se para en la mañanera la mejor arma que tiene Andrés Manuel y lo desnuda. El rey queda desnudo y todos se ríen. Los que lo quieren, se voltean. Los que lo detestan, se burlan. Porque el rey quedó desnudo. Porque no es el rey, no es el líder. No es este hombre todopoderoso que va en contra de las cúpulas de poder. Es un hombre débil que se sometió a la cúpula del poder militar. Que si los militares quieren espiar a alguien, Andrés Manuel es el que tiene que humillarse para que la gente crea que no están espiando. Qué humillante es tener que defender a un cabrón que cuando evidentemente el ejército está espiando, tengo que decir, no, es que es inteligencia. Si no están espiando, es que es inteligencia. Ya nos había dicho aquí uno de sus compañeros que ese Raimundo Ramos estaba ligado con el crimen organizado. ¿Cuál es tu investigación? ¿Con qué pruebas? Porque otro de tus paleros vino a decir que estaba ligado al crimen organizado. Ah, entonces tenemos que creerlo. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Muerta? O sea, la presunción de inocencia sí existe cuando es Claudia y la línea 12. Pero no existe simplemente porque llega un palero a la mañana a decir, no, pues es que no sabe, pero ahí en Tamaulipas, los defensores de derechos humanos, hijos de su puta madre. Hace una semana, Nayeli Roldán y Animal Político otra vez le dieron un golpe muy certero a un gobierno de la República, porque los volvió a desnudar. No, este no es el gobierno de los pobres. No, este no es el gobierno de las víctimas. No, este no es el gobierno de los indefensos. Este es otro gobierno sometido a los militares. Este es otro líder que no sabe lidiar con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ya le tomaron la medida a cualquier pendejo que se ponga la banda presidencial. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todos estamos indefensos. Ahora todos somos potenciales víctimas. Ahora todos quedamos pobres frente a todo el poder que tiene el ejército. Si cada vez que el ejército decide espiar a alguien y ni siquiera el hombre que lo respaldan 70% del país, ese hombre que cuando lo grita sale la gente a respaldarlo en las calles, puede ver por nosotros, ¿quién nos queda? Y ahora, ¿quién podrá defendernos de los que viven de nuestro propio bolsillo? Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.